Bienvenidos al show de la Octava Sports de Radio Red 1110 AM en Guadalajara, Jalisco, a través de Frecuencia Deportiva en la Sultana del Norte por ABC Deportes en el 92.1 y 660 AM. Además, escúchanos en formato de podcast a través de todas las plataformas digitales en la Liga MX. La máquina suma 3 derrotas consecutivas y a eso se le suma el fracaso de la Leagues Cup. Analizaremos si el lugar de Joel Wiki peligra en el banquillo de los celestes tras estos resultados. Además, el América sigue siendo líder de la Liga MX. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Se tenía que decir, ya empezaron los rumores de que Joel Wiki ya tronó con Iván Alonso. Hay gente que no está contenta si no ve arder el mundo Cruz Azul. Están metidos en una racha terrible sin resultados, por supuesto, terrible. El hecho de haber perdido en un partido donde el Atlas les pasó por encima, el hecho de haber perdido con Atlanta antes de irse a la Leagues Cup, la derrota contra Chicago Fire en la Leagues Cup, después de que el empate lo tenía prácticamente firmado, evidentemente que pone el reflector en Joel Wiki, sobre todo en Joel Wiki, porque el plantel es el mismo que acaba de conseguir el título de Liga MX. Hoy está puesto a prueba la capacidad de entrenador del actual técnico de Cruz Azul. No está puesto a prueba la relación entre Wiki e Iván Alonso. ¿Cuántas veces se dijo cuando estaba Vicente Sánchez que por la relación, la mala relación que tenían con Iván Alonso, se iba a ir el director deportivo uruguayo y que estaba mal Cruz Azul y terminaron campeones de la CONCACAF? ¿Cuántas veces se dijo que estaba rota ya la relación entre el ingeniero Velázquez y Iván Alonso y que iban a terminar con el director deportivo fuera y terminaron campeones de Liga MX? Hoy Joel Wiki está metido en una mala racha, sí, Cruz Azul está metido en una racha, pero justamente este gran proyecto de Cruz Azul, que no solamente fue campeón de CONCACAF, sino también de Liga MX, que 2 años consecutivos logró el liderato, la cima de más puntos en nuestra Liga MX, este proyecto, bien establecido proyecto, justamente está puesto en prueba para ver cómo responde Joel Wiki. Pero no quiere decir que tenga una mala relación con Iván Alonso. No quiere decir que hoy ya tenga un ultimátum en el entrenador mexicano. Joel Wiki está firme, tiene que mejorar, por supuesto. Y el tema de los refuerzos. Hoy las plazas de extranjero, por si no han hecho las cuentas, están ocupadas todas en Cruz Azul. Hoy no están buscando un refuerzo extranjero. ¿Qué están preparados? Sí, con perfiles que tienen visoreados por si se va o cuando se vaya Eric Lira. Es así. Esa sí es un hecho y ya es así.
De la Liga MX.
Pues mira, el diagnóstico está muy claro, ¿no? Bien menciona, no solamente en los 3 partidos de las derrotas que hemos tenido, dentro de la jornada 1-2 también hubo que hacer algunos ajustes. Y hoy estuvo muy claro, ¿no? Tuvimos, si dividimos un poco los 2 momentos, tanto el primer tiempo como el segundo tiempo, hay datos muy claros, ¿no? Que dentro de la estructura nuestra en el juego, al inicio del partido, tuvimos que haber modificado antes y a tiempo, ¿no? Sobre todo porque no encontramos un poco la forma de poder contrarrestar esa construcción del equipo rival. Había mucha ventaja por dentro, teníamos que ajustar desde atrás y creo que no lo hicimos a tiempo. Es una responsabilidad obviamente importante que hay que resolverlo más rápido y al final de cuentas el segundo tiempo se mejoró. Hubo un cambio de estructura, un cambio de referencias de marca y el resultado fue bien visto, ¿no? Tuvimos muchas oportunidades de gol en el segundo tiempo, ellos también tuvieron mucha chance de hacer algunos parte de goles también, pero el fútbol se presenta complejo, ¿no? Hay rivales que te van demostrando que con una buena organización ofensiva te hace mucho daño. Y creo que hoy nos toca aprender de lo que hicimos, ¿no? Mejorar lo que está por hacer más adelante. Y lo más importante es que el equipo está consciente de que tenemos que hacer mucho mejor los partidos.
El pulso de la Liga MX.
Oli, oli, qué gusto saludarlos. Aquí andamos ya en el show de Octava Sports, después de escuchar a Carlos Ponce de León decir, bueno, hay gente que quiere ver arder al tema Cruz Azulino, ¿no? La realidad es que está la situación compleja, mi querido Miguel Ángel Luis Castillo. La situación se ha complicado ya para el proyecto de Cruz Azul, que justamente suma derrotas, sigue sin sumar. Después de que parecía que todo iba viento en popa, la realidad es que Cruz Azul está muy lejos de ser ese equipo que fue campeón hace 2 meses y medio, 3 meses en el fútbol mexicano. Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. A ver, el señor Alonso tiene que entender que son los riesgos de estar en un equipo grande, ¿no? O sea, esto es una crisis. La que tiene Cruz Azul a todas luces es una crisis la que tiene. Y por supuesto que, a ver, el enemigo... No somos los periodistas, el enemigo y las diferencias están adentro, que hace que se filtre información. Eso es lo más normal. Las preguntas que yo tengo es, y ahí podemos empezar a hilar fino, ¿cómo quería jugar el equipo del señor Alonso? ¿Con línea de 3? ¿Qué dijo Wiki? Yo juego con línea de 4. Wiki, ¿por qué solo le dejaron meter a alguien de su confianza en el cuerpo técnico? ¿Por qué todos los demás son parte del grupo del señor Alonso? Son preguntas que dejo abiertas en esta comunicación circular que evidencian cuando viene una crisis normal este tipo de preguntas. ¿Qué quiere el director deportivo? Jugar con línea de 3. ¿Qué quiere el técnico? Línea de 4. ¿Quién toma la última decisión? El entrenador. Si hay desavenencias o no, eso es lo más normal. Porque al final del día, entre el director deportivo y el entrenador, siempre hay diferencias. Y el gran punto es que lleguen a un punto de inflexión por bien de la institución, no porque Wiki tenga la razón o porque el señor Alonso tenga la razón. Yo empezaría por ahí. A ver, créeme que si el equipo no anduviera mal, ¿tú crees que se hubiera ya filtrado de que solo le dejaron meter a alguien de su confianza a Wiki? Pues no, pues todo sería miel sobre hojuelas, sería una luna de miel, ¿no? Y viceversa, se filtraría que Alonso sugería que se jugara con línea de 3 y que Wiki decidió con línea de 4.
A mí lo que me queda claro, y aunque yo diga, Carlos, que no es de que sea arder o no en el tema de Cruz Azul, es que, por ejemplo, yo veo un común denominador muy rápido, ¿no? Cuando no es un técnico que puso el señor Iván Alonso, porque lo puso el señor Velázquez, hablo del Vicente Sánchez, el caso específico de Joel Wiki, curiosamente regresamos a ese punto en donde otra vez hay información cruzada de Cruz Azul. A mí se me hace muy peculiar también. Muy, muy peculiar, ¿no? O sea, porque no ser el proyecto del técnico Iván Alonso. Sí. Te escucho, Charlie.
Porque te olvidas, Enrique, que esta frase aplica en Cruz Azul siempre. A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿A quién le conviene que se vuelva a hacer ruido de que se va Alonso, que se va Wiki? Nada más te la dejo ahí. Nada más te la dejo ahí. O sea, es absurdo que cada torneo hay problemas con Iván Alonso, cada torneo hay problemas con el entrenador y terminan campeones de CONCACAF, terminan 2 años siendo los demás puntos, terminan campeones de Liga MX. Es natural. Hay gente que quiere volver a meterle la mano a Cruz Azul.
Pero tú ves normal. Acá es una reflexión interesante deportiva la que hace incluso Luis Castillo hoy, tema cancha. De posturas o de...
Sí, está mal Cruz Azul.
Sí, está mal Cruz Azul.
Ah, no, entonces, pero es que al doctor Castillo le hace falta explicar que no está Piovi, no está Rotondi, no, Dita estuvo
no. Pero, Veremos, perdón, Charlie, eso no tiene que ver con la línea de 4. No tiene que ver con línea de 4 o línea de 3. Nada más, no tiene que ver las ausencias, o sea, porque ese es un planteamiento táctico, no a partir de los jugadores que tengan. Y dos, pongo esto en el plan, para el señor Alonso.
El planteamiento táctico lo haces a partir de los jugadores que tienes disponibles, si no tienes centrales, no. Ve lo que acaba de hacer Milito, Milito acaba de hacer una masterclass de dirección de técnica con jugadores lesionados. Sí tiene que ver, pero está bien. Vamos a moverla como
sí, pero como con el mismo esquema táctico. Pero con el mismo esquema táctico, Charlie. ¿Sabes?
No.
Pero yo no creo que...
No tiene más de dos centrales buenos. No tiene más de dos centrales buenos y sanos. Así, ¿eh? O sea, nada más falta que pongan ahora a Jeremy Márquez como un tercer central.
Entonces, en lo que recuperamos un poco a Luis Pesic, se perdió un poco en su último mensaje. Entonces, déjame entender una cosa, Charlie. Para ti entonces no hay ningún problema en Cruz Azul ahorita.
Sí.
No lo hay, es normal.
No es que sea normal, es el campeón de liga, no puede tener este bache. Me encanta que ahora Cruz Azul ya se le diga por tres partidos tiene crisis. Pues claro que tiene crisis. ¿Por qué? ¿Cuál es la exigencia de Cruz Azul? El bicampeonato. Tiene que arreglar esto. Aquí se va a ver de qué cuero salen más correas. O más bien se va a ver la capacidad real de que fue Wiki como entrenador. Pero no quiere decir que esté peleado con Iván Alonso o que si decidió jugar con una línea o con la otra línea, pues claro que esa es prioridad o prerrogativa del técnico. Claro que es eso. ¿Pero qué quiere decir eso? A ver, Enrique, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando de Cruz Azul? Cada vez que hay un problema, ¡pum! Ahí están los francotiradores. Desde afuera, no, es que solo le dejaron meter a un auxiliar. A ver, cabrones, pues si lo eligió Iván Alonso a Joel Wiki. Claro, todas las contrataciones van con el palomeo del presidente, del ingeniero Velázquez, todas, todas. Esto lo eligió Iván Alonso, acaba de ser campeón con él. O sea, ¿en qué cabeza? Pero bueno, está bien, o sea, yo entiendo de dónde viene este traqueteo de gente que quiere volver a las viejas prácticas de Cruz Azul, de meterle la mano a la canasta, es normal. A mí lo que me sorprende es que periodistas como Luis Castillo pues caigan en este tema tan fácil, pero está bien.
Oye, por ejemplo, Charlie, hablando de ese de tema de Cruz Azul y de una vez, porque hoy lo manifestabas tú también incluso en las redes sociales y aprovechando también el tema, pones tú mismo y manejas el mensaje de que a Armando González el Guadalajara sí le facilitó la salida y Cruz Azul no está haciendo lo mismo con Eric Lira.
No le facilitó la salida a Chivas. No. Chivas no le facilitó la salida. Chivas tuvo una tremenda capacidad para poder negociar, para poder valorar un jugador que vale 12.5 millones de dólares por 80% de la carta. Eso es lo que vale la hormiga. No tenemos que malbaratar o regalar a los jugadores mexicanos. ¿Por qué? Porque tienen el sueño de ir a Europa. Ese sueño es válido para quien se lo ganó en la cancha y tiene las capacidades. ¿La hormiga González las tiene? Por supuesto, la va a romper en Grecia. A la hormiga le va a ir súper bien. Y Chivas no tuvo que ceder un centímetro. También ayudó que la hormiga tiene una agencia internacional. Una agencia, la hablamos mil veces, como Rock Nation, con un ejecutivo como Joao Tostas, que supo viajar de México a Grecia para poder hablar y decir. Y Chivas, en la inteligencia de negociación de Chivas, ni Manso, ni Mier, mucho menos Emauri, dijeron, oye, sí voy a ceder, porque sí voy a ceder para ayudarle, pero no ceder a la mitad de lo que creo que vale. Eso para mí, eso no es justo. Ahora, ¿qué está pasando con Cruz Azul? El problema es que la hormiga valía aquí, les ofrecieron aquí, Chivas dijo, sube. Ya hasta que llegaron aquí muy cerca, Chivas dijo, va, ¿qué pasa hoy? Lira está aquí, Mónaco está acá abajo. Llegó un árabe que les ofreció acá arriba, no quiso el jugador, va, seguimos acá abajo. ¿Y entonces qué haces con Mónaco? Sube, órale, va. A ver, luego, eso no es suficiente. Necesita que se acerque un poquito más. ¿Por qué lo tienes que vender aquí abajo? Porque el jugador dice, es que mi sueño es europeo. Ahí está el ejemplo de la hormiga González. La hormiga González tuvo las herramientas para poder salir gracias a que su club lo supo valorar, a que tiene una agencia con contactos internacionales y a que el otro club, el de Europa, entendió el valor de la hormiga. ¿Qué pasa hoy con Eric Lira? Hoy su club lo sabe valorar. El problema es que su agencia es mexicana, insisto, y de verdad me parecen unos chavos súper movidos y todo, pero al final le falta esa expertise internacional, no lo tienen. Acaban de abrir la oficina en Inglaterra, por cierto, y llevan también a Edson Álvarez, pero les hace falta más expertise. Y tres, la otra parte, pues falta que le suba la oferta. Yo te lo firmo, en estos días Mónaco va a regresar con una tercera propuesta para poder cerrar el trato. Pero la propuesta, insisto, no es la de aquí abajo.
En Cruz Azul ya dan por hecho que Lira se va.
No.
Ya no cuentan con Lira.
No, ese también está confundido. No es por eso que no lo pusieron. No es como lo de la hormiga. Lo de la hormiga era, no lo pongo, no se me vaya a lesionar y pues, sí salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? No. Lo de Lira, para ponerlo bien claro, Eric Lira tenía ya varios partidos pidiéndole a Joel Wiki no jugar, porque él es el que se quería ya zafar de este tema, salirse de la... Él no tiene la cabeza metida en la cancha. Y lo vimos en los últimos partidos. Eric Lira jugó todo, ¿eh? Todo, desde que regresó al Mundial. A los de Chivas les dieron vacaciones, a los del América les dieron vacaciones. Cruz Azul, Eric Lira, día uno, jornada uno, titular. Jugó toda la liga, jugó toda la Leagues Cup, jugó el campeón de campeones. Hasta este que regresó, Cruz Azul detectó, dijo, ¿sabes qué? Sí tengo que ser sensible. No importa que no esté la oferta cerrada del Mónaco, te tengo que dar un espacio para que ya no estés. Y van avanzando, insisto, yo creo que sí se va a ir al Mónaco, pero hoy, que es lunes a esta hora, no está cerrado todavía ese tema. No lo pusieron afuera para que ya se fuera. Yo creo que va a avanzar mucho esta semana y, insisto, se va a terminar yendo, pero no fue por eso que no lo pusieron.
Y ante la salida de Lira, lo de Joel Wiki se le complica el escenario. El mejor futbolista, que bueno, fue campeón sin liga, ¿no? Muchos van a decir, exacto, en la liguilla fue campeón sin liga, pero...
A Mauri García mostró un nivel brutal en la liguilla, ¿no? No es lo mismo hoy. Yo creo que, por ejemplo, el lateral derecho Jeremy Márquez también se vio muy mal contra el Atlas. Que hay que decirlo, ¿eh? Qué clase de juego del Atlas, ¿eh? De verdad, ¿qué nivel trae? Yo creo que es la gran sorpresa del torneo. Pero bueno, Cruz Azul sí tiene varias falencias. Es que de nuevo, ¿no? O sea, yo sé que de repente dicen, no, es que jugó con una línea que no es la que tiene el proyecto. Pues a ver, güey, te está fuera Rotondi, ¿no? Al mejor jugador por la banda derecha del campeonato y de los últimos años, no lo tienes listo. Piovi tampoco está. Y ya era uno de los centrales. Dita se alcanzó a recuperar, y Dita se alcanzó a recuperar porque ya era insostenible poner a este chico Alan Montes como central, ¿no? O sea, él no puede ser central. Entonces, ante todas estas cosas, pues evidentemente tienes que moverle, tienes que adecuar. Y sí, lo de Lira les va a pegar muchísimo, pero ya era un strike cantado. Es decir, Cruz Azul tiene en la cabeza de que va a llegar la oferta buena y lo va a dejar ir.
Hay varios ya mensajes. Vamos a darle el espacio a la gente que se comunica amablemente. El buen Minotauro dice, Luis, si está contigo el conductor de la plataforma Toxic Ride, Gerardo Velázquez, ayer cuestionó a Ponce de esta campañita que tiene contra Wiki. Muy descarada, tu línea desde la Nora, su línea desde la Noria. Bueno, que dice el Minotauro. A ver, señor productor, señor Poncho, ayúdeme. Dice, el pelón y el corrupto Castillo tan limitados al hablar de táctica y parados de equipos, lo más que pueden hacer es no mostrar un quemacocos panorámico y el otro presume que conoce Avenida Reforma. ¡Qué penita! Si hoy me toca hacer el programa al lado de Avenida Reforma, ¿qué hago? Pues, no entro, ¿qué? Dice, ¿qué proyecto de Cruz Azul? Ponce, si Iván Alonso no sirve para nada, los resultados han llegado por las decisiones del ingeniero Velázquez, no por él.
A ver, ¿cómo se llama el que escribió eso?
Alejandro.
Alex. Digo, nada más te recuerdo, por si no, a lo mejor estuviste encerrado en una cueva el último año. ¿Quién es el campeón de Liga MX, Enrique?
Cruz Azul, por César Ramos Palazuelos. Penal que no marca, del Toro Fernández a Guadalajara.
¿Quién es el que ha ganado los máximo de puntos los últimos dos años? No uno, ¿eh? Los últimos dos años en Liga MX. Cruz Azul, ¿no? Bueno, ok. ¿Quién es el campeón anterior a Toluca en la CONCACAF el año pasado? Cruz Azul. Entonces, si eso no es un proyecto, pues, entonces no sabemos de qué estamos hablando, ¿no, Alejandro?
Y se pregunta, ¿han leído el libro Fútbol a luz y sombra de Eduardo Galeano?
Opinión. Maravilla, el mejor libro que se ha escrito sobre
las alegrías. Dice, opinión que empieza diciendo las alegrías que tenía en sus orígenes y al final narra las tristezas que tiene la época actual. Saludos. Yo creo que un poco desactualizado, porque evidentemente no le toca el panorama de una industria sobre la industria misma, pero sin duda alguna, como dice Carlos Ponce de León, sin duda alguna, sí, de lo mejor que se ha escrito en la parte de fútbol. En fin, tenía que salir este periodista mediocre, Ponce, solo este programa vale la pena por el fantasma. No, Nacho hoy no pudo estar, dice, esforzándose en encender los paradigmas del señor Greñudo. Aquí la sección Toma y Daca tendría su razón en el debate que tuvieron en redes Ponce y Nacho por el tema censo y descenso. Sí, aparte, lo han tenido siempre, y lo hemos tenido Luis y Fonse, y lo hemos tenido Nacho y un servidor. O sea, este espacio así es plural. Se lo voy a Cruz Azul y siempre digo que son expertos en meterse el pie con estas grillas a nivel directivo, pero aún así las cosas les han salido tan bien últimamente que les doy el beneficio de la duda.
Pues son los campeones, nada la cama, más.
Joel.
No mames.
Con muchas circunstancias. Circunstancias, ¿no? Porque, o sea, acuérdate que tampoco jugaron los seleccionados en Chivas. Es sorprendente el equipazo que el español les armó al Atlas, y con Capazo, Schlegel y Frías será la mejor defensa de México. Feliz el único equipo tapatío por su buen momento. Es cierto, no se habla poco de Atlas, y sin duda alguna lo que hoy pasa, para sorpresa de todos, es tener al Atlas en segundo lugar de la tabla general, a diferencia del América, con un calendario más complejo que el del América al inicio de temporada. Dice Castillo, ya subió de nivel y ahora tiene de chofer al tío Gervasio. ¿Será que el toraño de Temu le carga el portafolio? Enhorabuena por el ascenso de Castillo. Dice, los zapopeños FC ya están exigiendo la copa porque le ganaron a un equipo que en 16 años no le han ganado ni 3 veces en su cancha, Zapopan FC, creo. La gente anda queriendo hacer sangre también del Guadalajara, que terminó mostrando músculo el fin de semana, tanto en la cancha, que la verdad, qué cosa, qué belleza. Ningún estadio en México hubiera podido reanudar un partido a 2 horas de tremenda tromba que terminó cayendo justamente ese día. Dice Ponce, ahora también defiende a Alonso. No solo es por irse de baños, también es de Iván. No es malo tener 2 chambas, pero sí venderse a 2 amos. No. Carlos Ponce de León es tremendo periodista buenas relaciones para platicar.
Es que entonces eso, ¿no? Para todos estos güeyes es, tengo que criticar porque si no estoy aceitado de aquel lado, ¿no? O sea, qué absurdo. Entonces también me aceitan en el Atlante, ¿no? Que lo defiendo a capa y espada, y en el Barcelona también, ¿no? Y, o sea, entonces es, si tienes una opinión favorable, a fuerza está sujeta a un moche, a un algo. Qué absurdo, ¿no? Eso, Enrique, es lo que tú has heredado a todos estos, a gente que nos escucha. Eso es lo que tú has promovido con tus...
No, yo promuevo comunicación circular. No, otra situación. Que se exprese libremente.
Lo que tú promueves.
Ya te lo he dicho varias veces, esta no es una plataforma de otros tiempos, esta es una plataforma de un espacio.
Mira, ya regresó.
Fíjate, pregunta abierta. Ahí me escuchan. Hoy pregunta abierta al Cruz Azulismo. ¿Era el entrenador que deseaba el señor Alonso en el primer equipo de Cruz Azul? ¿O fue la presión mediática y la opinión pública? Hay que recordar aquella frase del ingeniero Víctor Velázquez: solo si es campeón se mantiene en el cargo, porque no hay que olvidar que el plan original de esta directiva de Cruz Azul era tener a Joel Wiki en el equipo de expansión MX. El título se los dio, obligación o no, hicieron que terminara en el primer equipo por una presión mediática y la opinión pública, haya sido como haya sido, esa es la realidad de las cosas. El ingeniero le puso el listón, solo si es campeón se queda, fue campeón y se quedó. Por eso yo planteo estas diferencias naturales y normales que hay entre un entrenador y un director deportivo. ¿Con qué juegas tú? ¿Línea de 4? ¿Quiero que juegues con línea de 3? No, porque mi sistema está planteado en esto. Oye, necesito traer más gente de mi cuerpo técnico. No. Entonces es un estira y afloje en una negociación. ¿Qué pasó? Que solo le dejaron llevar a un chico que estudió con Joel Wiki, que nada tiene que ver, es de esta nueva generación de entrenadores que no jugaron al fútbol, pero que son chicos bien preparados, ¿no? Que son, haz de cuenta, un Dani Barba, ¿no? Que también entrenó, que sin ser futbolista profesional entienden muy bien, por poner un ejemplo, ¿no? Lo conoció Joel Wiki en el tema de Guadalajara, el chico, y lo incorporó, ¿no? Y ahí le pusieron al demás cuerpo técnico. Por eso yo entiendo que es una estira y afloja, pero sí hay que poner estos acentos sobre dónde van, ¿no? 3 acentos para mí que me parecen importantes. Y la pregunta abierta para Alonso es, siendo un campeón para él, ¿Joel Wiki era el técnico idóneo para su proyecto? Es la gran pregunta.
Seguro ya habrá forma de responder directamente con el buen Iván Alonso. Estamos gestionando, de hecho, una posible entrevista con Iván Alonso, que ojalá pronto se dé para que pueda platicar acá también en este espacio, en el show de la Octava Sports. Vamos a hacer una pausa, Luis, Charlie, regresamos con el toma y daca. Además, hoy está Deporte Express, todo lo que vivió Jimmy allá en Cancún con Salinas Wawrinka. El tema también del béisbol mexicano, cómo están las series de zona que están en el rojo vivo. Ya hay dos que han llegado a las series de campeonato de la zona norte. Ya están los Sultanes de Monterrey en una estupenda gestión de Guillermo González, que ha vuelto de nueva cuenta el equipo de Sultanes a jugar una serie de campeonato. Lo hará contra Tijuana. Hay asignaturas y rivalidades pendientes, así que va a estar sabroso. Y el día de hoy los Diablos Rojos del México se juegan todo su futuro también allá en Puebla, a ver si no le dan la sorpresa y eliminan al bicampeón del béisbol mexicano. Los Dodgers ya llegaron a 80 triunfos, así que bueno, hay mucho que platicar en el tema de Isaac del Toro. Y además también mucha información del arranque de las ligas allá en Europa.
Ya le quemaste el Deporte Express, para, ya, pausa, ya quemaste el Deporte Express.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Así como levantaron Santos, no es mi proyecto, no es el proyecto de Aleco, es el proyecto de todos juntos. Los invito a preguntarles, ¿cuál es el color de la esperanza? ¿Cuál es el color de la esperanza?
Verde.
Mi esperanza es muy grande y mi esperanza es verde. Mi sangre es verde. ¿San? Te la dedico, cabrón. Que bien tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar. Y caminar. Mirando siempre.
Toma y daca.
Acá estamos ya en la sección de Toma y daca, Luis. La verdad es que pues parece que a mí no me gustó, de mal gusto que le hayan publicado ese video, ¿no? Como que se ve que alguien quería hacer justamente este ruido innecesario al buen Aleco Iraraborri, que está viviendo horas muy complejas, porque claro que Santos no levanta. Santos lleva de los cinco torneos al frente a Aleco Iraraborri, en tres ha sido último lugar de la tabla general. Y con todo ese tema del ascenso y descenso, queda más que evidente que no hay, pues que ponen como gran responsable a su papá, el señor Alejandro Iraraborri, que fue uno de los promotores para que no estuviera el ascenso y descenso. Y hoy con este Santos, que pues es una caricatura, lo que era el gran proyecto que se gestó durante tantos años ahí en la comarca lagunera, pues hoy es el que está pagando todos los platos rotos, ¿no? Pero bueno, parte de este video que quiso agarrar como parte del equipo, el cuerpo técnico, el famoso tema color esperanza, ¿no? ¿Cuál es el color de la esperanza? El verde. Pero bueno, creo que un tanto gandalla, la verdad, todo lo que se está hablando de alguien que tiene que aprender, alguien que tiene que crecer, ¿no?
Yo lo que veo es que primero, como con el oficio que debemos de tener de reporteros, es ¿cuándo fue este video? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué contexto? Bien tú lo dices, ¿no? Y dos, el tema ahí está, ¿no? De las equivocaciones que ha cometido abiertamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí, y se lo he dicho a Aleco, se me hace un desatino que he llevado a Gonzalo Pineda, ¿no? O sea, no tiene el perfil Gonzalo de director deportivo, se equivoca, se dice y no pasa nada. El punto dos, que Aleco tendrá que entender que así como hay un escrutinio público hacia el futbolista, y también es hacia el directivo, y te pares en un restaurante, en un evento privado, en un antro, siempre va a haber una cámara de celular para los personajes públicos de interés público que para bien o para mal pueden utilizar a favor o en contra, porque imagínate, hoy Santos líder, sacan este video, ¡ay, color esperanza! O sea, es entendamos este juego que hoy hay a partir de las redes sociales, ¿no? Sí tiene que aprender mucho, ¿no? Me parece que tiene que rodearse de gente más competente, Alejandro Iraragorri, chico, tiene que dar ese paso, ¿no? Está aprendiendo, pero ese paso indudablemente ya se desprendió de gente que no le ayudó, entonces tiene que dar otro paso, irse desprendiendo de esa gente y rodearse de gente competente en lo deportivo. Me parece que, a ver, tampoco nosotros somos quien para decirle, el papá sí le tiene que quitar, pues es una inversión privada y el papá decide Si pone hoy a Leco, pone a Juan, pone...
¿Tú, Charlie?
Hey, yo creo que es desafortunado el contexto, porque pues Santos tiene cero puntos, cero, ¿eh? O sea, solamente no está en último lugar porque existe un peor equipo que es Ciudad Juárez. O sea, es increíble que Ciudad Juárez, que tampoco tiene puntos, es último. Y Santos, el problema es que Santos no es de este torneo, ¿no? Sino lo viene arrastrando. Yo cuando, desde que pusieron a Leco, que al que también lo aprecio, yo sé que ha estado muy ligado al equipo desde muy chavo. El otro día recordábamos una historia de cuando él en Torreón salía a pintar la cancha donde entrenaban, ¿no? Él se paraba ahí con la gente de, con los utileros, con toda esta gente. O sea, creo que sí pudo haber sido un buen directivo, pero en otro momento, no en un momento de fuego donde está riendo el club. Él tan joven, además está cortado con la misma tijera que el papá, ¿no? O sea, es igualito que el papá. Eso sí, canta muy bien, ¿no? Creo que cantó muy bien en el video. Y aquí el problema es que tú mandas un mensaje, porque también habló con TV Azteca, no sé si lo escucharon, ahí en el Puebla Santos, estaban con Jorge Campos, con el Chiquis García, estaba el propio Gonzalo Pineda, que no se me hace más directivo, y estaba Leco, y hablaban de diferentes cosas de fútbol, pero él sigue estando en un discurso de vamos todos juntos y el de al lado tiene que ser mejor que tú y vamos, o sea, como esta estructura de directivo, pero cayendo en los lugares comunes, que no quiere decir que son malos, pero en un momento donde la crisis está apretando a tu equipo, la peor crisis de la historia de Santos, de la historia reciente, pues tu discurso tendría que ser bien distinto. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿por dónde va? ¿Qué es lo que más específico? No de es que esto se saca con amor o con unión, o con, ¿sabes? Esa es la que creo que le hace falta un asesor de imagen y alguien que lo esté cuidando más para no dar estos tumbos hacia afuera.
Vamos con el siguiente toma y daca.
Toma y daca.
Nosotros somos el equipo que más minutos tiene de menor, por ejemplo, que utilizamos más mexicanos que Chivas. Pues tenemos 8, porque Chivas tiene eso. ¿Cómo que le llaman los mexicoamericanos? Pero mexicanos tenemos más nosotros en cancha que Chivas. En ese proceso que vamos, este tipo de partidos también te da un crecimiento de maduración muy bueno para lo que nosotros queremos visualizar a mediano y largo plazo.
Toma y daca.
Creo que lo que más molesta aquí es que de entrada le entra con mentiras el Opo Abreu. Tan solo en la cancha eran 10 nacidos en México, uno que nació en Estados Unidos, que es un equipo americano. Habría que explicarle de nada cuenta a Loco Abreu qué es un mexicoamericano, qué es el ADN cultural del mexicoamericano, que es la misma cultura que tenemos nosotros, además de que se tiene bajo la ley el tema de la americanidad, pero bueno, esta es parte también como una campañita que hoy le quieren hacer el ruido a la gente del Guadalajara, y en el marco de una goleada, de una exhibida, al que era el segundo lugar de la tabla general, como fue el fin de semana, el Loco Abreu pues, trató de desviar la atención, ¿no? De una forma que creo que no es correcta. A veces es muy sensato Loco Abreu y hoy se equivoca rotundamente. Pero bueno, me gustaría escucharlos. Empiezo contigo, Luis, tu comentario acerca de lo que dijo Loco Abreu. Breves, porque ya nos tenemos que ir a pausa. Adelante,
sí.
Doctor.
Sí, yo coincido contigo. El contexto y el manejar, no tergiversar la información como mejor le conviene a la gente, hoy es el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, sí tenemos que, lo más fácil es eso, ¿no? O sea, a mí me parece que es como si criticáramos a Sebastián Abreu porque le da la oportunidad a su hijo, ¿no? O sea, su hijo está ahí en Cholos por su capacidad, ¿no? Justamente, ¿no? Porque ha sido seleccionado menor, pero no por ser hijo de él, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que medir nuestras palabras y un entrenador que quiere crecer en el fútbol mexicano, tiene que medir sus palabras. Fue exhibido. O sea, el sábado fue exhibido por una máquina de jugar fútbol que ponía en la duda. Ya no está Armando González. Había en esta época que había uno de los antis y que, como yo digo, tristemente muchos colegas están dejando el oficio de ser periodista, de ser reportero de oficio para convertirse en influencers, y el que mienta a la madre y el que descalifica sin fundamentos. Es hoy vivimos el tema de los influencers. Entonces también le están entrando los entrenadores. Hoy, tristemente, muchos colegas se están despidiendo del oficio que conocemos para convertirse en influencers, y el que miente la madre, el que grite más, es el que más va a ganar. Dicho lo dicho, a mí me parece que ante una goleada y una exhibida, y a qué voy es, Chivas deja de ser favorito para ganar el torneo. Pues ahí está Ricardo Marín, y ahí está Sepúlveda, y ahí está un buen trabajo de Amauri, de Alejandro Manso, del Negro Mier, soportado en la dirección técnica por el señor Milito. Pero hoy vivimos esta época de, si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Viva las redes sociales.
Charlie, yo creo que lo ocupó el loco para desviar la atención de la goleada que le metieron. Fue un comentario que lo tiró para que estemos hablando de esto y no de lo mal que se defendió. Y mira que era su gran fortaleza, la defensa. Y lo que sí creo es que ahora sí los chivermanos dicen, son mexicanos, nazcan donde nazcan. Pues sí, pero hay mexicanos que no los aceptan en Chivas como los naturalizados, y esos también son mexicanos, ¿no? Que, insisto, es parte del debate. Creo que lo logró el Piojo, el loco Abreu, porque desvió la plática, pero también que los chivermanos no se hagan porque solamente aceptan a ciertos mexicanos, no a todos los mexicanos.
Pausa y continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada. ¿Cómo les va, amigos del show de La Octava Sports? Un placer saludarlos. Yo soy Víctor Rodríguez y toca hablar de la Liga Mexicana de Béisbol, porque ya está definida una de las series de campeonato de zona y serán los Toros de Tijuana que enfrentarán a los Sultanes de Monterrey. Este equipo de los Toros de Tijuana que hizo valer su condición de líder de la zona norte, que le bastaron solamente 5 juegos para dejar fuera al equipo de los Charros de Jalisco. Los dirigidos por Benjamín Gil no pudieron hacer frente al poderío que tiene el equipo de los Toros de Tijuana, y que sabemos, ¿no?, este equipo de Tijuana que se mantiene como uno de los favoritos para llegar a la Serie del Rey, con un gran roster, también con la figura de Justin Turner, el Barbarroja, este ex liga mayorista que tuvo su paso por los Royals, por los Dodgers, por los Red Sox, un jugador de fuera de serie y que ha venido a aportar bastante a un equipo de los Toros de Tijuana que está con las ganas de llegar a esta Serie del Rey. La serie quedó 4-1 a favor de Tijuana, y bueno, se estarán enfrentando a los Sultanes de Monterrey, este equipo de Sultanes que también hizo su trabajo para dejar en el camino a la novena de Caliente de Durango. Así que en la serie de campeonato de la zona norte se enfrentarán los Toros de Tijuana en contra de los Sultanes de Monterrey. Y nos vamos ahora hasta la zona sur, porque todo parecía que se definiría ya en este último partido, porque los Pericos de Puebla estaban solamente a una victoria de dejar eliminado al equipo bicampeón, a los Escarlatas, a los Pingos, a los Diablos Rojos del México. Sí, llevaban ya 3 victorias consecutivas los Pericos, ganando sus 2 partidos allá en el Alfredo Harpelú, 1 más en el Hermano Cerdán, y el día de ayer parecía que la obra se iba a finiquitar. No fue así, el equipo de los Diablos despertó a la ofensiva y dejaron una pizarra de 15 carreras a 10. Aún así, sí, el equipo de Pericos estuvo a nada, estuvo con una octava entrada interesante que podía haber acercado a los verdes, pero al final del día no lo lograron. El equipo de los Diablos tiene vida, ahora se jugará el último partido allá en el Hermano Cerdán, y si gana el equipo de los Diablos, obviamente estará forzando el regreso para que todo se defina en el estadio Alfredo Harpelú. Así que los Diablos Rojos tienen vida, señoras y señores. Tienen vida. Y hay algo interesante en este duelo, ¿no? Cada vez que se enfrentan Pericos y Diablos en series de playoffs, el ganador de esa serie termina por ser campeón de la Serie del Rey, y eso sería algo interesante de ver y de presenciar para saber cómo se dará ahora esta situación entre Pericos y los Diablos Rojos de México. Y en la otra llave de la zona sur, los Guerreros de Oaxaca también están a una victoria de avanzar a la serie de campeonato, ya que los Guerreros tienen una ventaja de 3 juegos sobre los Olmecas de Tabasco, así que todo estará definiéndose ya en estos últimos juegos. Veamos si puede darse otra vez una serie de campeonato de zona entre los Guerreros de Oaxaca y el equipo de los Diablos Rojos del México, o si los Olmecas tienen la capacidad de reaccionar, que se nota muy complicado por el tremendo nivel que también está mostrando el equipo de Guerreros, ¿no? La filial de don Alfredo Harpelú, igual que los Diablos Rojos del México, se enfrentarán otra vez los hermanos en serie de campeonato de zona, pues lo estaremos sabiendo en los próximos días. Esta es la información de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo soy Víctor Rodríguez, continuamos con más acá en el show de la Octava Sports.
Vuelta rápida.
¿Cómo están? Bienvenidos, esto es la Vuelta Rápida. ¿Se acuerdan de aquella maniobra de Checo en 2023 cuando quiere liderar la carrera y se estampa con Leclerc en un triple paralelo y tiene que abandonar? Un drama. Checo llorando, la gente llorando, era la checomanía y el villamelonismo en plenitud, se fueron del autódromo hermano Rodríguez, en fin. Algo similar pasó con Verstappen, pero fue por un error de cálculo. No se siente cómodo con su Red Bull y apenas estaba tratando de completar la primera vuelta y se estampa y se va. Mucha tristeza en Sanford porque sale del calendario, se fue Verstappen, quién sabe si va a regresar, no sé, porque insisto, estos problemas en Oriente Medio, en donde incluso Bahrein se mudó a Turquía para más o menos parcharlo, es que hay muchos circuitos que están soltando una cantidad de dinero y Sanford pues no está dispuesto a pagarlo, a pesar de que de ahí es Verstappen. Pero bueno, la carrera, Checo terminó en lugar número 15, ese es el éxito, ¿eh? Terminar la carrera. Después de todo el relajo que había sido la primera parte de la temporada, Checo tuvo ritmo, fue un viernes sábado desastroso, un tema hidráulico el sábado, incluso para arrancar en la carrera sprint se cae el gato, el coche se va, bueno, en fin, de mecánica barata, pero bueno, logró terminarlo, no así Bottas, que tiene que abandonar por otro tema hidráulico a 7 vueltas. Parece que con el cambio de team principal, no sé si hay más certeza, pero al menos no sé si discursos que habían que querían a Wang Yuzhou en lugar de Checo, había mucho polvo. Pero en fin, de la carrera, injusta la sanción a Franco Colapinto. Le hacen un drive-thru y otra sanción y 3 puntos en la superlicencia. Después del accidente de Verstappen, pues ¿qué querían que hiciera? Se tenía que quitar a Tsunoda y tuvo que maniobrar, acelerar, no podía frenar tan de repente. Lo de la FIA es ridículo, de verdad. Y mención honorífica a Nico Hülkenberg, que también se quita a Bortoleto, porque si no hubiera terminado esto en una cosa mucho más fuerte el percance de Verstappen, porque se levantó una nube de polvo y humo y demás. Cosas a destacar, lo gana Norris con una maniobra sobre Antonelli que sufrió con los neumáticos traseros. Maniobra de equipo, justamente piden a Russell que Antonelli lo rebase. Russell no muy contento, accede. Hamilton no le agradó lo que con Ferrari porque pedía que le dejaran pasar sobre Leclerc. Lo hacen, pero ya no te podía competir. Es el Gran Premio de Sanford. Se viene Monza y de eso vamos a platicar porque esta Fórmula 1 con sus temas estos de la velocidad y la batería eléctrica y el clip va a sufrir. Pero bueno, la vuelta rápida. Saludos.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.